9:40, finalmente se resolvió que habrá una comisión investigadora sobre el proceso de adjudicación y construcción de la regasificadora que impulsó el Partido Nacional a través del diputado Pablo Abdala. La decisión final estuvo en la Cámara de Representantes ayer debido al voto oficialista de Gonzalo Mujica y de Eduardo Rubio, de Unidad Popular, que está con nosotros. Por lo tanto, Eduardo, tiene usted la palabra al comienzo.
Bueno, sí, primero un par de reflexiones, porque Oscar metió un montón de cosas que creo que por lo menos puntear o contextualizarlas, ¿verdad? Cuando hablamos de estos avances en seguridad social, en inversiones, en crecimiento del salario real, hay dos o tres cosas que hay que hacer. Primero hay que ver de qué punto partimos, ¿verdad? Porque esa siempre es la referencia. Si yo me comparo con la salida de la crisis del 2002, obviamente que van a ser todos indicadores en ascenso. Segundo, importa analizar cómo se compone el crecimiento económico, o sea, qué fue lo que creció para dar esas cifras que ahora están dando cerca un poquito menos del 1%. Y después, cuando hablamos de los avances de la seguridad social, bueno, tenemos que partir de la base del desarrollo y la permanencia de las AFAP, por ejemplo, que son la negación de la seguridad social. Cuando hablamos del crecimiento económico, tenemos que hablar, yo diría, de la gran revolución neoliberal en base al pleno goce de la ley de inversiones, a la extranjerización de la tierra, a la extranjerización total de la industria frigorífica. Son esas las cosas que marcan el periodo este de desarrollo económico de un gobierno que se dice progresista. Por eso, para ponerlo en su contexto. Pero yendo a lo de ayer, se aprobó la investigadora. Nosotros arrancamos diciendo como ya habíamos anunciado, votamos esta investigadora con la libertad de conciencia que nos da. No se los puede decir, ustedes votan cualquier investigadora, cualquier cosa sirve. No, nosotros diferenciamos las cosas. Y yo rescataba la propuesta del diputado Abdala, porque fue una propuesta que podrá acordar o discordar. Ahora, estaba seriamente fundamentada. Hay trabajo atrás, hay documentos, ¿verdad? Y apuntan directamente a cosas que pasaron en el Uruguay, en las cosas que nosotros también hemos trabajado. Y yo, la temática es conocida desde, vamos a decir, lo que implica la decisión de instalar allí la regasificadora, la dimensión del proyecto, una vez que ya no estaba clara la falta de asistencia de Argentina, los socios que se eligieron, hay un conjunto de elementos que... el daño ambiental, todos los elementos que se plantean son dignos de investigación, incluso el hecho de que hay una denuncia que surge de Brasil, que no nos involucra a nosotros a investigar nada de lo que pasa en Brasil, sino lo que pasó en Uruguay. Pero dos cosas quiero decir, porque en la intervención de Lilian Galán, la diputada Galán, planteó dos elementos que por lo menos quiero responder. El primero fue, ya lo planteamos, el tema de querer poner el tema de género en una actitud claramente discriminatoria, porque implica discriminar a una ministra que no la critiquemos porque es mujer. Yo creo que es una mujer política, claramente formada, firme en sus posiciones, que no comparto, y la defiende bien. O sea, si yo le tuviera pena o lástima, la verdad que sería vergonzoso de parte nuestra. Segunda cosa, se nos catalogó de irresponsables por plantear esta investigadora porque podía ahuyentar inversores. Yo digo, si hay inversores que se van porque en el Uruguay hay investigadoras, que se vayan, que no vengan, que se vayan. Y el rol de los legisladores es justamente este, jugar el rol de control al Poder Ejecutivo.
Diputada Bianchi.
Bueno, lo dicho por Rubio, lo estoy de acuerdo, me resultó como mujer ofensivo. Honestamente, ustedes saben que yo tengo una posición crítica, pero me resultan siempre ofensivas estas cosas. Gracias, me defiendo sola, y no me refiero a la violencia de género, me refiero a este tipo de planteamientos políticos medievales, en primer lugar. En segundo lugar, el que lo dijo también el ministro Astori, es otra de las cosas que me gustaba contestarle. ¿Cómo que no se investigue ahora para que vengan los inversores? Al revés, totalmente de acuerdo con Rubio y con lo que dijo Rubio. Yo no intervine porque no era bueno que se cargaran demasiado las tintas sobre cosas que la gente sabe mucho más que yo. Pero bueno, sí señor, hay que investigar. ¿Y cuál es el tema fundamental? En la parte técnica yo no me pronuncio porque yo no soy todóloga, yo no entiendo de energía, no entiendo si está bien, está mal, puedo leer y los informes los comprendo como cualquier persona con sentido común. Pero la verdad que hay dos cosas de la denuncia que a mí me movieron el piso, más allá de que ya estaba de acuerdo desde antes cuando se hizo la interpelación y se hizo el llamado en la comisión permanente. Primero, está involucrado un expresidente de la República en las denuncias, que yo voté, reitero, en consecuencia. Quiero saber si efectivamente hay lazos o no hay lazos. Hay este arrepentido de Brasil, que ayer hasta se tomaba el pelo, se tomaban las cosas a risa. Yo la verdad que no entiendo ya más el Uruguay, nada menos que en una coima. En consecuencia, dice la Casa Civil de la presidencia. Acá no hay casa civil, pero ellos hablan en el lenguaje de Itamaraty, de la presidencia brasileña. En consecuencia, yo quiero saber. No puedo políticamente no querer saber si hubo realmente, cuando está medio gobierno, más de medio gobierno, preso por cosas que fueron probadas en Brasil. Y la otra cosa, que hay dos informes, que yo para mí fue tal vez lo más decisivo, si hubiera tenido alguna duda, que no la tenía, ¿no? Que hay dos informes que la señora ministro Cose, que no necesita ser defendida por ser mujer, no le dio a los parlamentarios. Fueron a rescisión del contrato exactamente, la opción por el arrendamiento del barco. ¿Cómo que no le dan los informes a los parlamentarios? Esto es una república en riesgo. Esto es república en riesgo. Porque además el diputado Abdala dijo una cosa muy importante en este sentido. A los parlamentarios se les debe dar toda la información. Y si se pide reserva, será responsabilidad del parlamentario no violentar la reserva. Pero de ninguna manera. No hay nadie en el Uruguay, ya que piensan tanto en el presente, piensen en el pasado. Ningún líder en ninguna época, salvando la dictadura, obvio, eso no es democracia, le niega al parlamento y dicen que son documentos que los parlamentarios no podemos conocer.
Bien.
Eso solo... Fuera de todas las demás consideraciones, amerita.
Gracias, Graciela Miguelman, sí.
La investigadora.
No puedo dejar de escribir en lo de Óscar Andrade, que es un buen alegato antes de la tanda anterior, dándonos todas las cifras, ¿no?, de la última década. Las cifras no se comen, compañero Andrade. No estamos hablando de la evolución de los últimos 10 o 15 años, estamos hablando de la situación presente. Y además de que las cifras no se comen, quiero decir una cosa que me parece importante. No me complace lo que voy a decir, y ustedes inmediatamente van a reconocer que hay algo de verdad en lo que digo. Las cifras en este país también dejaron de ser
confiables.
Todo lo confiables que en algún momento lo eran. ¿Por qué? ¿Por este gobierno?
No,
por el descaecimiento general. El último contrafuerte de este país, ¿saben cuál es? La burocracia, los funcionarios públicos, el Estado. El tipo este que prende la luz cuando llega y la apaga cuando se va. Ese es el último contrafuerte. Y también eso está tecleando. ¿Por qué? En parte con lo que decía la diputada Bianchi hace un rato. Porque el descaecimiento, el deshilachamiento general del tejido social que pasa por la educación y ya está golpeando a las puertas de la burocracia, que era el sólido colchón sobre el cual nos venimos aguantando, sobre el que se sostiene Maracaná. Entonces, ni las cifras del banco, y lo que estoy diciendo, porque lo recojo de fuentes que me merecen el mayor crédito, gente seria y muy confiable, ni las cifras del Banco Central tienen hoy el rigor y la seriedad profesional que tenían en el pasado. Ni que hablar de las cifras de pobreza que recoge el Mides, y las cifras, ni que hablar. Entonces, esa es la dimensión del drama que estamos viviendo, ¿no? El drama de la película uruguaya, no la foto esta vez, sino la película uruguaya, que tampoco podemos, tenemos que empezar a mirar esto con más detenimiento y con más reservas, porque no es lo mismo. Ahora, respecto a este tema de la reclasificadora, también estribo en el discurso de Andrade. ¿Sabe qué pasa, mi amigo? Que también es la reclasificadora este gobierno. Y también son las sospechas permanentes de corrupción que salpican a uno y a otro jerarca. También es este gobierno eso. ¿Que tiene el patrimonio exclusivo? No, nadie está diciendo. Pero estamos diciendo que hay que investigar. Y del otro lado, ¿qué vemos? Y vemos la arrogancia del poder. la infalibilidad, la intocabilidad del poder, que llega a extremos de estos últimos que señalaba, diputada, son inconcebibles. Que un jerarca de la administración, apenas un empleado que administra mi plata, me niega el conocimiento a mis representantes, el conocimiento de los contratos en virtud de los cuales gasta y pierde millones de dólares, no dos o tres monedas. Millones de dólares que se suman a los millones de dólares que venimos en rojo, que venimos juntando a paladas, como el nuevo rico que gana dos pesos, cambia de auto, cambia de casa y le pone el traje uniforme a la sirvienta. Eso, los nuevos ricos que despilfarran.
Gracias, Miguel. Oscar Andrade.
Oh, me mató.
Sí, hay dos referencias. Yo sí creo que hay que hacer un estudio lo más profundo posible sobre el tema salarios e ingresos. Es uno de los componentes que mide la redistribución. Yo informamos ayer que valor bruto menos insumo, en la industria de la construcción el salario pasó de un 22% a un 37,5%. Y eso implica que una categoría de ingresos hoy supere los 30.000 LIC. Y que implica una discusión del punto de vista si eso es un cambio o no es un cambio. Después se valora o no como un cambio, una transformación. Segundo componente, a ver, el que las cifras no se comen, y que lo diga Mansi, que batió récord de niños con dificultades psicomotrices por baja alimentación en el último gobierno del Partido Colorado, lo tiene que haber aprendido de la performance, ¿no? O sea, es claro. Ahora, a mí me tocó participar con Abdala de la negociación por la rescisión anticipada del contrato de los trabajadores de la regasificadora. Y es un legislador que respeto mucho, además tengo amistad con Abdala. Pero él sostuvo durante meses una determinada mirada, estudió mucho el tema, claramente estudió mucho el tema, y llevó adelante una interpelación el año pasado con un supuesto que para el Estado era incobrable los 100 millones que debiera, y lo dijo en todos lados, entra cualquier candidato, en todos lados sostuvo que el punto de partida del Estado es que había negociado de tal mal forma con la multinacional que tenía un componente incobrable. Y yo le llamé la atención en la interpelación de que era una actitud, bueno, el Estado defendía que sí tenía posibilidades de cobrarlo, Abdala que no, que en realidad había presentado informes de que eso era incobrable, de también de la oportunidad política, porque a ver, el Estado está en litigio con una transnacional acerca de un cobro de una partida por no haber culminado las obras, y en medio de que el Estado está en litigio, el parlamentario sale a defender con ferocidad de que la multinacional tiene razón en el litigio, ¿no? Con ferocidad, en todos los terrenos donde fue, dijo, es incobrable por tal cláusula, por tal otra. Claro, tuvo mala suerte, que es que la semana previa a la interpelación, es como que compres un circo y te crezcan los enanos, se cobró el aval. Entonces, quedó una posición muy incómoda cuando fue a interpelar, porque en realidad uno de los corazones de la interpelación, que era...
Con los activos que están bajo el agua.
Me dejás terminar, más. Uno de los componentes que sostuvo como elemento principal era ese. La interpelación duró horas. Siempre. Y en esa interpelación que duró horas, toda la información que fue pedida arriba de la mesa, que explicaba, que fundamentaba, fue brindada. Iniciar una comisión investigadora la semana previa en la que se abre un proceso licitatorio, ¿no? Es un planteo para la tribuna. Es un planteo para la tribuna decir, no perjudican nada el proceso licitatorio, que una semana previa abramos una comisión investigadora que da una señal política de esas características. Bien. Cualquiera lo sabe.
Gracias,
entonces,
gracias.
Yo creo que derecho tienen. El Parlamento, de hecho, se abrió. Sí. Parece que juega poco para el interés nacional. Es como que vas a ver Caperucita y querés que el lobo se la coma.
Bueno,
¿no?
A ver, basta con adjudicarnos intenciones. No importa,
no, es una opinión política.
Perdón, no importa.
Acá escuché hablar de corrupción.
No importa qué partido votemos. Somos ciudadanos uruguayos y ninguno de nosotros quiere que le vaya a llamar al país. Y déjense de adjudicar intenciones. A nosotros lo que queremos es que no se siga perdiendo plata. Porque cuando vivís periodos de bonanza, que sabemos que son cíclicos porque somos dependientes, hay que cuidar la plata. Es lo mismo que una familia.
Pero entonces
ustedes no se dieron cuenta.
Pero todavía. No es eso lo que estamos
bueno,
discutiendo.
Sí, señor, se arrojaron todas las. Se la rifaron.
Esa es una consideración política que no tiene que ver con la comisión.
Vamos al punto. Yo lo que quiero decir es que no es cierto que la empresa pagó los 100 millones, no sé, nos compensó en parte con el tema ese, que ayer yo vi las fotos, que la verdad que insisto que yo no soy técnica en energía y en consecuencia lo que no sé no hablo, pero veo fotos de unos hierros enterrados en el sí. agua, todos oxidados, déjense jorobar, eso, ese es el patrimonio que nos dejaron, que encima además
son dos cosas distintas,
encima, no son dos cosas distintas,
una se la vale y otro es el patrimonio
leí,
que deja la obra colocada,
los contratos, no me enseñes esa parte, tenés esa costumbre maldita de pretender enseñar a los demás. Punto número uno. Punto número dos. Hace meses que Abdala quiere la interpelación. El problema es que políticamente uno tiene que coordinar con los partidos. Estaba el tema
de la interpelar. La investigadora.
La investigadora. Bueno, sabes lo que quise decir. A ver, y otra cosa que quiero decir. Está todo derrumbado lo que hicieron estos 10 años con los informes que están apareciendo ya. De la UNICEF, que si no quieren escucharlo, no los escuchen. La UNICEF, que ahí no está el imperialismo, la UNICEF. Y las primeras cosas que están apareciendo en los informes PISA. El Uruguay, no, porque todo pasa por lo mismo. Yo ya de la regasificadora dije lo que tenía que decir, porque yo no opino de lo que no sé. Opino de lo que me sacaron y de lo que veo
que
se perdió.
Mi compañero, mi colmo, le significa un ahorro de 40
millones. ¿Me dejas terminar?
Vamos al punto, Graciela, brevemente, porque se nos termina el tiempo.
Rápido, no, pero quiero decir esto. Todo ese discurso se derrumba, ya aparecieron los primeros resultados PISA. Inequidad se multiplicó por dos en
Eduardo,
el acceso a la educación de calidad. Está haciendo sticker de acoso, que si no tenés educación, se terminó el país.
Sobre el tema de regasificadora, ayer se pretendió por parte del oficialismo colocar el tema que la discusión era si se quería o no la regasificadora. No, no era ese el tema. No es el tema.
Totalmente.
Incluso ahí salió un documento que todos los partidos que estaban en el periodo anterior acordaron, no nos toca nosotros ese acuerdo, impulsar una regasificadora. Entonces, esa discusión no estaba planteada. No. Lo que queremos investigar es qué pasó con esta. ¿No? Nosotros, y esto sí me hago cargo, desde que se cayó Argentina y quedamos solos con los 10 millones de metros cúbicos por día, dijimos, esto es un disparate. Y eso no quiere decir que no entendamos y estemos convencidos que pisamos el gas, hay que ver de qué forma. Pero ese proyecto era un disparate, fue lo que se cayó, fue el desastre. Y además, ¿por qué hay que investigar? A mí me asombra los tiempos políticos. Estamos hablando de que, por ejemplo, Gas Asiago fue una empresa de élite, con sueldos por arriba del presidente de la República, sin haber hecho nada. Nos quedamos con el pozo en el oeste de Montevideo. Estamos hablando que uno de los gerentes de Gas Asiago, que viene de UTE, ya se había contratado a su empresa en UTE para hacer obra y se las contrató para la regasificadora. ¿No hay que investigar eso? ¿Eso está bien? ¿Eso es ahuyentar a los inversores? Por favor. Y después cosas que me asombraron, ¿verdad? Porque ayer el diputado Sánchez al final reivindicó como clásicamente la palabra santa un informe del estudio Posadas y Vecino.
Quedaron
en yo no puedo creerlo, vamos a hacer un homenaje a Bocor en estos días. Y yo estoy buscando aquella memorable gestión de Hugo Cores cuando el caso Color de Melo, en el que se involucraba directamente a este estudio de las cosas menos claras que hay en el Uruguay. Entonces, si ese es el informe con que el Frente Amplio me quiere convencer que no pasa nada, arrancamos mal.
Quédese en el Zunca, Andrade, ¿no? El Zunca que está bárbaro. Si usted es un gran dirigente sindical.
A mí me da sorpresa que la oposición hable de educación y le pagaban 5.000 pesos por mes a un maestro. No, me genera una enorme sorpresa.
Usted habla lo que quiere.
Una enorme sorpresa. Pero bueno,
Si
tengo esa mochila que defendernos,
es la pura verdad.
Vamos a dejar que redondee Mansi, por favor, y nos vamos.
Es la pura verdad lo que dijo al principio Eduardo Rubio. No estamos acá hablando de la conveniencia no de regasificar, de la necesidad de gas, sino estamos hablando de un proceso especial, particular, donde las irregularidades estallan, revientan en la cara, son granadas que les revientan en la cara a quien las intentó activar. Y digo yo, para contextualizar, la regasificadora ni siquiera es una herencia maldita del Frente Amplio en su conjunto. Es el gobierno Mujica que se pasó vendiendo humo y haciendo agujeros por todo lado, perforando a la República y perforando a la economía y perforando al sentido común. Entonces, ¿a quién puede llamarle alarmar que haya algo mal acá. Si el gobierno Mujica fue un conjunto de bombas de humo, desde la marihuana hasta el tren de los pueblos libres, pasando por Aratirí y el puerto de Aguas Profundas. Esto es parte de este circo, ese contexto circense que montó este ídolo pop que no pudo alcanzar el Nobel. Entonces, vamos a investigar y vamos a ver qué pasa y vamos a quedar todos tranquilos.
Está muy bien. Bueno, tuvo intervención adicional, le digo porque usted está tan preocupado de los tiempos. Tuvo intervención adicional. ¿No? Ah, bueno, sí.
Ya que estamos. Claro.
Mira, tengo un chivito que nos hace bien a todos, porque a hace días que me están reprochando. Además, todos los que vivimos muchos años afuera del país sabemos con la avidez que quienes viven afuera escuchan y sienten las noticias locales. Y bueno, usted no sabe la cantidad de gente que nos escucha ahora por internet y a través de la radio. Entonces yo le quiero mandar un saludo a dos barras entrañables. ¿Cómo? La barra de Washington, entrañable, la barra de Uruguay, que está como un tambor en Washington, y la barra de Londres, donde también hay gente particularmente querida a la que quiero saludar.
El internacionalismo proletario de Mancia.
Todo primer mundo. A los de Honduras y a los de Bolivia.
Miguel Mancia, Eduardo Rubio, Graciela Bianchi, Oscar Andrade, los espero el próximo jueves. Que pasen bien.